Qué bendición, amén. Estar todos aquí y tener aquí con nosotros a Héctor, amén. Héctor, hemos estado orando por él y gloria al Señor por su vida y su familia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les pido por favor que busquen sus asientos y busquen también a Romanos capítulo 8. Romanos 8, no vamos a regresar hoy a Hechos. El Señor puso en mi corazón, después de haber ya preparado el mensaje, a compartir este. Así es que, bueno, ya tengo el para el próximo domingo, ya está listo, ¿verdad? Así es que gloria al Señor, pero el Señor puso en mi corazón compartir este mensaje con ustedes, amén. Romanos 8, vamos a ver nomás dos versículos. Hermanos, hace unas dos semanas le compartía acerca de los gemidos de la creación y todo, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en el mundo, todas estas tragedias, ¿verdad?, los terremotos y ahora lo que pasó en Nepal, ¿no? Y tremendo, es como que cada semana algo sucede. Y eso vimos la vez pasada, que son los dolores de parto, ¿verdad?, que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que pues ya no nos sorprende escuchar noticias como esa. Al principio no creía que era verdadero eso. Yo creía que era uno de esos videos o un trailer le dicen, de una película, porque parecía de película eso, ¿no? Y pero qué tremendo. Como hoy con toda la tecnología y el AI, es difícil creer esas cosas que se ven en los videos, pero eso sucedió y qué horrible, ¿no? Bueno, en otro tema, doy gracias al Señor por el día de hoy, justamente hoy mismo, mi esposa y yo estamos celebrando 29 años de casados. Amén. Así es que gloria al Señor. 29 años, nos casamos en el día más caluroso de 1997. Estaba tremendo el calor. Y lo que pasó en la iglesia donde estábamos congregándonos en ese entonces, no prendieron el aire acondicionado a tiempo, lo prendieron una hora, dos horas antes, y eso tenía que prenderlo en la mañana, ese lugar, ¿no? Y ahí estábamos sudando, ¿verdad?, en la ceremonia, en la boda. Y después fuimos al Country Club, ahí estaba mejor, ¿verdad? Al salir de la ceremonia, de la recepción, oímos lo de las noticias de la princesa Diana, ¿verdad?, que había fallecido. Y justo ese mismo día, ¿verdad? Sabemos cuándo fue, ¿por qué? Porque, ¿verdad?, sabemos que tenemos 29 años de casado. Así que gloria al Señor, ¿verdad?, por mi esposa, por lo maravillosa que ella es, amén, que el Señor me ha bendecido con ella. Y la verdad que es por el Señor que estamos aquí, hasta esto, amén. 29 años, esos son bastantes años, ¿no? No parecemos, ¿verdad?, que tenemos tanto, como que nos casamos de 10 años, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a ir a Romanos 8. Nomás vamos a ver los primeros dos versículos, pero ahí abra su Biblia en Romanos 8. Y antes de que vayamos ahí, mis hermanos, leía unas declaraciones de muchos pastores acerca del capítulo, o de toda la Biblia, ¿no?, pero acerca del capítulo 8 de Romanos. Y han dicho lo siguiente, que Romano 8 es el mejor capítulo de toda la Biblia. Muchos creen eso, ¿no? Y alguien dijo esto en la pantalla que le quiero mostrar. Dijo, si la Biblia fuera un racimo de joyas preciosas, Romano sería el diamante en el centro del racimo y el capítulo 8 sería la punta brillante del diamante. Amén. Así es que vamos a ver la punta brillante del diamante en este día, ¿no? Y vamos a ver lo que dice, y dice muchísimo, mis amados hermanos, dice muchísimo, pero hoy solamente vamos a ver un poquito de todo lo que dice en estos dos versículos, versículo 1 y versículo 2, y como ven, esta enseñanza se titula, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Vamos a leerlo entonces, ¿está ahí en su Biblia? ¿Tiene su Biblia, Romanos? Romanos 1. Perdón, Romanos 8, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por cada hermano, hermana, cada familia representada, Señor. Padre, pedimos, Señor, por las necesidades de cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, por los que están pasando enfermedad, Señor. Pedimos sanidad sobre ellos, Padre bendito. Tu Espíritu Santo, Señor, con ese poder sanador, Señor, levante a cada uno, Padre celestial, así como lo has hecho muchas veces, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame explicar un momento el contexto de lo que acabamos de leer, mis amados hermanos. Anteriormente, en el capítulo 7, en los versículos 14 al 25, Pablo declara que el pecado que mora en él le hace hacer el mal que él no quiere hacer, y que dentro de él hay una batalla, una lucha contra el pecado. Una lucha, mis hermanos, que nadie puede decir que no la tiene, ¿verdad? Porque el que dice que no la tiene, entonces es mentiroso, ¿no? Porque si Pablo tenía esa lucha, ¿cómo no la vamos a tener nosotros, verdad? El que dice que no tiene esa lucha interna contra el pecado es porque ya se dio por vencido, ya tiró la toalla, ya no le hace lucha al pecado, ¿no? Porque mientras seamos meramente humanos, vamos a tener que luchar contra la carne. Aunque queramos hacer el bien, la carne está siempre ahí alándonos a hacer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Así es, así es. Nadie puede decir que no, yo hago todo. Yo hago el bien todos los días. No, es así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Pablo decía en los últimos versículos en Romanos 7, 21 al 25 lo siguiente. Lo tenemos en la pantalla. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estas son las palabras de Pablo anteriormente, amados hermanos. Ahora, después de estas palabras que escuchamos, que acabamos de leer aquí, mis hermanos, que les acabo de leer, esperaríamos nosotros algo severo en el capítulo, capítulo 8, ¿no? Esperaríamos, mis hermanos, después de leer esto, esperaríamos tal vez el castigo que nos merecemos por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana que es pecaminosa. En todos los capítulos anteriores, Pablo expone nuestra condición pecaminosa. Todo, capítulo 1 al 7. En el capítulo 1 vemos la culpabilidad del hombre. En el capítulo 2 vemos que no tenemos excusa, ¿verdad? En el 3 vemos que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el capítulo 7 concluye diciendo que el pecado, o sea, la carne siempre está haciéndonos la lucha mientras estemos nosotros en este cuerpo de muerte, dice, ¿no? Siempre somos afectados por este cuerpo de muerte que acabamos de leer aquí, ¿no? Es como si estuviéramos nosotros atados a un cadáver muerto de un difunto fallecido, como decía el chavo, ¿no? Es así, mis amados hermanos. Y mire qué tremendo, porque leía que el versículo 24 del capítulo 7, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte, lo que Pablo está haciendo, él estaba haciendo referencia a un tipo de condena que tenían los romanos cuando alguien cometía homicidio. Cuando alguien mataba a alguien, lo que hacían era que ataban a esa persona al cuerpo de la víctima, cara a cara, y lo dejaban en el sol por días ahí. Entonces el cuerpo empezaba a decaerse, a descomponerse, ¿no? Enfrente de este hombre, y este terminaba muriendo loco, mis hermanos. Tremendo, ¿no? Esa condena, ¿no? Entonces, al final del capítulo 7, estamos cara a cara, literalmente, mis hermanos, con la realidad que el pecado continuará combatiendo con nosotros en nuestra carne, ¿verdad? Nos está siempre haciendo la lucha, ¿no? Que nosotros esperaríamos que el capítulo 8 debería garantizarnos nuestra condenación, ¿verdad? Después de leer todo eso, mis amados hermanos. Pero es todo lo contrario. Veamos otra vez el versículo 1. Y quizás espero en el Señor que al final lo hayamos memorizado este capítulo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las muchas cosas interesantes de Romanos capítulo 8 es que el capítulo comienza diciendo que no hay ninguna condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, y termina diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Comienza con no hay condenación en Cristo y termina con no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en este mismo capítulo están aquellos versículos preciosos que leemos a cada rato, que citamos a cada rato, que hace dos semanas estaba compartiendo también del 18 en adelante, ¿no? Acerca de los gemidos de la creación. El 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Recuerdan esto? Y claro, el que siempre, siempre citamos cada domingo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta las enfermedades nos ayudan a bien. Todo lo que nos pasa, mis hermanos, todo nos ayuda a bien, gracias hermano, todo nos ayuda a bien. Y Romanos 8:38-39, gracias, son los que dicen que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que pueden ver, mis hermanos, que Romanos 8 es mi capítulo favorito, amén. Muchas veces he compartido en Romanos 8, muchas veces he compartido con ustedes partes de Romanos 8. Entonces, mis hermanos, así que la primera declaración del versículo 1 es, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya se lo memorizaron? ¿Todavía no? Bueno, lo vamos a memorizar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ver unas palabras claves en esta declaración, ¿les parece? La primera palabra clave es la palabra ahora. Ahora, amén. Ahora en el español solamente tenemos una palabra para decir ahora. Ahora, ¿verdad? O tal vez ahorita, ¿verdad? Pero ahora, en el griego hay más de una palabra. Y una de esas palabras, mis hermanos, para decir ahora, la que está usando Pablo aquí, es la que ven en la pantalla, es la palabra nuni. Nuni, ¿verdad? Qué bonita esa palabra, ¿no? Yo creo que ese sería un bonito nombre para una mascota, para un chihuahua tal vez, ¿no? Un chihuahuita de esos chiquititos que tienen los ojos bien grandotes, que tiemblan, ¿verdad? Esos chihuahuitas que tiemblan así, nuni, que hasta se hacen pipí con cualquier cosa, ¿verdad? Nuni, ¿no? Nuni es lo que llaman un adverbio enfático. Nosotros, para darle énfasis a la palabra, ¿qué hacemos? Lo pronunciamos de una forma, ¿verdad? Le damos una pronunciación distinta. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Lo quiero, o ven para acá, ya, ¿verdad? Ahora. Otras expresiones, lo podemos hacer con expresiones, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿ahora es cuando? Chile verde. Le hace, ¿cómo es? Le has de dar sabor al caldo, ¿verdad? Expresiones como esa. Bueno, la definición de nuni, pueden ver ahí, es precisamente ahora. Nuni quiere decir precisamente ahora. Enfatiza que no es antes, no es después, sino que es ahora. Y esta palabra Es una palabra de seguridad. Diga, palabra de seguridad. Palabra de seguridad. Asegura, mis hermanos, que es ahora que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que Pablo está haciendo es dándole énfasis al hecho que no tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para darnos cuenta que ya no hay condenación para nosotros. Es ahora. Amén. Hablando de mascotas, mis hermanos, ustedes saben, siempre les menciono a la Lea y a la Michi, ¿verdad? Para los que no saben, tenemos dos gatitas, ¿no? Tenemos 4 años de tener a Lea y casi 2 años de tener a Michi. Michi llegó ya grandecita, llegó de la calle, ¿verdad? Era solovina. Entonces, hubiéramos puesto solovina o solovino, pero mi hija le puso Michi, así es que le quedó Michi, ¿no? Pero Michi, gracias a Dios, ya venía operada. La íbamos a operar y gracias a Dios que el doctor, ¿verdad? No, o sea, nos dijo de que ya estaba operada y nos ahorramos ahí $600, ¿no? Pero Lea llegó, se la regalaron a mi hija de 3 meses. Estaba chiquitilla, la niña, le decimos. Y cuando cumplió los 6 meses, entonces la llevamos a que la operaran para que se quedara soltera toda la vida, ¿no? Entonces, para que no se le abriera la herida, tuvimos que ponerla en una jaula por 2 semanas. Ahí la ven, a la pobrecita. La pobrecita se desesperaba en esa jaula. Solamente se la pasaba ahí durmiendo, comiendo, haciendo del baño y viendo videos de pajaritos en YouTube en su iPad. Sí, mis hermanos tenían un iPad. Ella era usada, ¿no? Pero ya después nunca la quiso usar porque le recordaba su encarcelamiento. Ya nunca más quiso usar el iPad. Pero ahí se la pasaba viendo videos en YouTube de pajaritos, ¿no? Había momentos que Lea maullaba y nos quebrantaba el corazón a nosotros, amados hermanos. ¿Y cómo podíamos nosotros hacerle entender que eso era temporario? Que faltaban tantos días. Nosotros íbamos contando los días, ¿verdad? Que tal fecha, las 2 semanas, le iban a quitar las puntadas y le íbamos a poder sacar de esa jaula. ¿Cómo podíamos explicarle a ella que no estaba condenada a esa jaula para toda la vida? Bueno, cuando se cumplieron las 2 semanas y le quitaron las puntadas, vieron, mis hermanos, qué contenta se puso cuando la dejamos andar por toda la casa. Andaba corriendo, saltando, subiéndose por todo, ni quería comer por andar ahí jugando y todo eso, ¿no? Y por si al caso la poníamos de regreso a la jaula, ¿no? ¿Cómo podíamos nosotros, mis hermanos, esas 2 semanas hacerle entender que no estaba enjaulada para siempre? Hasta que llegó el día de su libertad, se dio cuenta ella que no estaba condenada a esa jaula para siempre y que era libre otra vez. Nosotros no tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para darnos cuenta que no hay condenación para nosotros. Muchos viven de esa forma, muchos viven, ¿verdad?, condenados. Pero mis hermanos, ya no hay condenación para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es ahora, Nuni, es ahora, mis hermanos, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Voy a compartir 6 puntos. El primero es que sentirnos libres de condenación es algo que se puede disfrutar desde ya. No tenemos que esperar hasta llegar a la gloria, ¿verdad?, para saber que no hay condenación para nosotros. ¿Amén? Es ahora cuando podemos disfrutar el hecho que no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. ¿Amén? En otras palabras, la vida eterna no comienza cuando llegamos al cielo. La vida eterna comienza en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Amén? Así que ahora es una palabra de seguridad. La siguiente palabra es la palabra pues. Ahora pues. Pues es una palabra de resumen. Diga, palabra de resumen. Palabra de resumen, la cual resume todo lo que Pablo ha estado enseñando desde el capítulo 1 acerca de la condición pecaminosa del hombre y resume que solo Cristo Jesús es el Salvador de toda la humanidad pecaminosa, que el hombre no se puede salvar a sí mismo, solamente en Cristo ya no hay condenación para el pecador. Amén. Así que ahora es palabra de seguridad, pues es palabra de resumen y complementa de una manera muy hermosa Romanos 5:8, el cual dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. La siguiente palabra es la que sigue, la palabra ninguna. Ahora pues ninguna. Y esta palabra es una palabra de certeza. Diga, palabra de certeza. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ninguna comunica certeza, que no hay ninguna, ni siquiera la mínima condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dije que la palabra nuni, que es ahora, es un adverbio enfático. Bueno, Pablo, para enfatizar que no hay ni la mínima condenación para los que están en Cristo Jesús, pasa de la palabra enfática de nuni a una extremadamente enfática, mis hermanos. Es la palabra ninguna que Pablo usa aquí. Es una palabra extremadamente enfática, ¿ok? Que traduciría este versículo de esta forma, se lo muestro en la pantalla. Ahora pues, no hay ni siquiera un poquito de condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, esa palabra ninguna en el original se traduce literalmente de esta forma. No hay ni siquiera un poquito de condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Palabra de certeza. Entonces tenemos palabra de seguridad, palabra de resumen y palabra de certeza, que es ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las siguientes palabras claves son la frase que sigue: los que están en Cristo Jesús. Muy importante eso, mis hermanos. Si dijéramos ninguna condenación hay, y si le quitáramos, ¿verdad?, para los que están en Cristo Jesús, ay, perdemos ahí. Esto es lo más importante, mis hermanos, esta frase: los que están en Cristo Jesús. Hay un evento en el Antiguo Testamento que nos da una ilustración de lo que es estar en Cristo Jesús, lo que llaman un paralelo, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un paralelo. Estoy hablando del diluvio y el arca de Noé, y por eso ven en la portada el arca de Noé ahí, ¿no? Pero en Génesis 7, la ira de Dios cayó sobre toda la humanidad y solamente los que estaban en el arca fueron salvos. Solamente las 8 personas y los animales que estaban dentro del arca se salvaron. Amén. Note que el arca fue construida por Noé con el diseño que Dios le dio, con el propósito de que los que estuvieran dentro del arca se salvaran. El arca de Noé, Dios la diseñó con el propósito de guardar vidas dentro de ella, no encima de ella, no colgándose de ella, sino dentro de ella. Amén. Vamos a ver el relato en Génesis 7, lo tengo en la pantalla. Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Cuántas personas entraron al arca? 8, muchas gracias. A propósito, mis hermanos, me di cuenta hace poco Y resulta que hay ocho grupos sanguíneos principales, ocho tipos de sangre principales. Están el A positivo, el A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, y O positivo y O negativo. Ocho tipos de sangre. ¿Cuántas personas estaban en el arca? Tremendo, ¿no? Hasta escalofrío me da eso. Tremendo, ¿no? Sigamos, versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué hizo Jehová? Le cerró la puerta. Cuando entraron las ocho personas y los animales, el Señor cerró la puerta. Y luego la ira de Dios fue derramada sobre toda la tierra. Y el arca soportó la ira de Dios, salvando a los que estaban dentro de ella. Segundo punto, lo que el arca fue para Noé y su familia, estar dentro, es lo que para nosotros es estar en Cristo Jesús. Amén. Por eso, mis amados hermanos, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Como el arca, Cristo Jesús soportó la ira de Dios en la cruz del Calvario para salvar a los que estamos en Él. Amén. El día que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y Dios cerró la puerta del arca, solamente había dos tipos de personas sobre la faz de la tierra en ese entonces. Estaban los que estaban adentro del arca y los que estaban afuera. Y los que estaban afuera recibieron condenación inmediata ese mismo día. Y hermanos, hoy en día también en el mundo hay solamente dos clases de personas. Los que estamos en Cristo Jesús y los que no están en Cristo Jesús. No hay nada entre medio. Amén. No había nada entre medio en ese entonces. Eran los que estaban dentro del arca o los que estaban afuera. Y los que estaban afuera recibieron condenación inmediata. Los simpatizantes de Noé no sobrevivieron tampoco. Los simpatizantes del Evangelio tampoco sobrevivirán ante el juicio de Dios, ¿no? Aquellos, digamos, que Noé tuviera un vecino ahí de que, qué buen amigo, camarada con él. Y dice, hey, Noé, ¿cómo va el arca? Te está quedando bien bonita, Noé. ¿Qué madera estás usando? ¿Gopher? ¡Qué bien! Hey, Noé, tú eres a todo dar. Tú eres de esas personas que no se dan por vencido. Tienes 120 años predicando, nadie se ha convertido, pero tú sigues construyendo el arca, ¿no? Síguele adelante, Noé. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Verdad? Así tampoco hoy en día. O estás en Cristo Jesús o no lo estás. ¿Amén? O estaban en el arca o no lo estaban. Pero no podían salvarse estando a la par del arca o colgándose de ella. Tenían que estar dentro del arca. ¿Amén? Y va a llegar un día que el Señor cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad. Lo mismo que pasó con los que estaban fuera del arca, pasará con los que están fuera de Cristo. ¿Qué pasará con ellos? La palabra de Dios lo dice. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros, dice, ¿está ahí? ¿O está frozen? Ok. Dice así, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo que acabo de leer ahorita? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que no están en Cristo Jesús recibirán como retribución llama de fuego, o sea, juicio, y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Lo peor del infierno, se los he dicho anteriormente, lo peor del infierno no será el lago que arde con fuego y azufre, sino la separación de la presencia de Dios. Amén. Pero los que estamos en Cristo Jesús, el siguiente punto, el tercer punto es el mejor beneficio de los que estamos en Cristo será estar en la presencia del Señor y la gloria de su poder. ¿Me escuchó? El mejor beneficio de los que estamos en Cristo será estar en la presencia del Señor y la gloria de su poder. Ahí en su Biblia, una vez más, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Noé y los demás siete que estaban en el arca se distinguían con el resto de la humanidad en esos días, con el resto que pereció en el diluvio. Ellos tenían una distinción física. Ellos estaban dentro del arca. Estaban físicamente dentro del arca. Los que están en Cristo Jesús nos distinguimos con el resto de la humanidad. Como lo dice las dos últimas oraciones de este versículo 1 de Romanos 8, los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Noten que no es una distinción física, no es una distinción geográfica, religión o de raza o cualquier otra cosa, es una distinción espiritual. Los que estamos en Cristo nos distinguimos en nuestro caminar, en nuestro vivir, amén, en nuestro testimonio, en nuestro conducir de la vida, guiados por el Espíritu Santo. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Alguien que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es conocido por su fruto, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el versículo 24. Cuarto punto, si lo quiere anotar, todavía no sirve la computadora. El fruto del Espíritu Santo debe de ser evidente en nosotros. El fruto del Espíritu Santo debe de ser evidente en nosotros. Amén. Debe de ser evidente. ¿Andamos en amor? Pregunta. ¿Andamos con el gozo del Señor? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Aquel gozo, mis hermanos, que podemos tener aún en los tiempos más difíciles de la vida. Amén. Tenemos y reflejamos la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Demostramos paciencia, ahí sí ya todos fallamos, ¿verdad? Somos conocidos por nuestra bondad, por nuestra fe, por nuestra mansedumbre, ¿verdad? Poder bajo control, es otro, ¿verdad? Otra, la definición de mansedumbre, templanza. Amén. Vamos a pasar al versículo 2. Y dice así, ahí está en su Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo introduce al Espíritu Santo como el Espíritu de vida. La tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo, conocido como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de gracia. Y solamente aquí, mis hermanos, en este capítulo 8, lleva el nombre del Espíritu de vida. Y más adelante el Espíritu de adopción. En este capítulo 8, mis hermanos, es donde más se menciona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en solo este capítulo es mencionado 22 veces. Gloria al Señor. Está literalmente lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Así que este capítulo está literalmente lleno del Espíritu Santo. Amén. Y aquí en este versículo 2 le menciona como el Espíritu de vida, mis amados hermanos. Y qué gran expresión, mis hermanos, para el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, porque ese es exactamente lo que el Espíritu Santo hace, da vida. Amén. Y lo ha estado haciendo desde el principio. Vemos al Espíritu Santo en la creación. Génesis 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué? Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como aquel cántico, ¿verdad? Jesús dijo también en Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Quinto punto, el Espíritu Santo da vida al corazón, el alma y el discernimiento del creyente. El Espíritu Santo, mis hermanos, literalmente da vida a la palabra de Dios, a las palabras de Dios, mientras da vida a la mente del creyente, al corazón. Amén. ¿Trató usted de entender la Biblia antes de entregar su vida al Señor Jesucristo, antes de recibir el Espíritu Santo en usted? ¿Verdad que parecía que estaba leyendo algo en chino? Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos da el discernimiento, ¿verdad? Que nos hace ver lo que... Hay muchas cosas en la Biblia que no podemos entender, ¿verdad? Hay muchas cosas que no entendemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que entendamos. El Señor Jesús dijo en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y por eso, mis hermanos, un incrédulo, uno que no conoce al Señor, no puede entender la palabra de Dios, porque necesita el Espíritu Santo para discernir, amén, porque el Espíritu de vida no está en él o en ella, ¿no? Otra vez el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El último punto, amados hermanos, el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Now, ahora dirá usted, ¿cómo es eso? ¿No dijo Pablo en el capítulo anterior, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No decía que todavía estábamos atados al cuerpo de muerte y que mientras estamos en esta carne, la atracción al pecado nos está siempre alando? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Déjeme ilustrarlo de esta forma, con la atracción de la ley de gravedad. ¿Entendemos la ley de gravedad? Todos sentimos el efecto de la ley de gravedad. Y entre más pesadito estamos, más se siente, ¿no? Y entre más vamos avanzando en edad, aún más se siente la ley de la gravedad, ¿no? Cuando mi sobrino el mayor, que tiene 37 años, era un bebito, una vez estaba mi hermano jugando con él en la cama, y en eso se descuidó mi hermano, y mi sobrinito se sabe, los niños, como son bien cabezoncitos, ¿verdad? Se van así, ¿verdad? Se dan la vuelta. Entonces él iba a caer, ¿verdad?, al piso. Y mi hermano estaba demasiado lejos para agarrarlo. Pero yo en eso iba entrando a la habitación. Y cuando voy viendo al niño, ¿han visto videos de padres que rescatan a los hijos así, ¿verdad? Que se tiran. Así hice yo, mire, y lo agarré así de acá. Y así quedó de pegar en el suelo, ¿no? Le salvé la vida a mi sobrino. Siempre se la recuerdo cada vez que lo veo. Tú estás aquí porque yo te salvé la vida, le digo, ¿no? Lo que pasó ahí, mis hermanos, es que con mi mano y con la fuerza de mi brazo y con todo mi cuerpo, yo logré vencer la atracción de la gravedad que había alado a ese niño hacia abajo, ¿no? Imagínense si hubiera desnucado, qué tremendo, ¿no? Pero yo con esa fuerza, yo anulé la fuerza de la gravedad. De esa misma forma, mis hermanos, el espíritu de vida y su fuerza interrumpe o cancela la atracción de la ley del pecado. ¿Ven? Esa ley, mis hermanos, cuando nosotros, es que si nosotros caemos, no es porque el Espíritu Santo falló. ¿Quién es el que falla? Nosotros, ¿verdad? No, es que lo hacemos al Espíritu Santo a un lado, pero el Espíritu Santo tiene el poder para rescatarnos de esa atracción de la carne. ¿Me explico? Así también, también como los aviones, ¿verdad? Los aviones vuelan, ¿verdad? Porque hay una ley. Está la ley de la gravedad que lo ala para abajo al avión, ¿verdad? Pero hay otra ley, la ley de aerodinámica. Hay una ley aerodinámica que es la que lo mantiene, ¿verdad? Para que no caiga el avión. Así de esa misma forma, mis hermanos, el Espíritu Santo nos mantiene nosotros en dirección, ¿para dónde? Hacia el cielo. Amén. Lo único que debemos de darle lugar al Espíritu Santo, ¿verdad? No dejarlo llevar por la carne. No debemos andar en la carne, debemos andar conforme al Espíritu Santo. Amén. Una vez más, para ya concluir, cerrar los dos versículos. Ahora pues, ninguna, dígalo conmigo, todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a resumir lo que acabamos de aprender. Ahora es palabra de seguridad. Amén. Puedes desde ya tener la seguridad que para ti no hay condenación porque estás en Cristo Jesús. Amén. Pues es palabra de resumen. Resume que solo Cristo Jesús es el salvador de toda la humanidad pecaminosa. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La siguiente, ninguna, es palabra de certeza. No hay ninguna ni la mínima condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque estar en Cristo Jesús es para nosotros lo que el arca fue para los que fueron salvos en ella. Amén. Distinguiéndose de toda la humanidad como el no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nos distingue a nosotros hoy en día los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Los que estamos en Cristo Jesús, no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Amén. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, por cada hermano, hermana, Señor, que tal vez hemos estado luchando, que tal vez nos hayamos estado dejando alar por la carne, por la ley del pecado, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos recuerde, que vayamos, Señor, siempre recordando que el Espíritu Santo está ahí disponible para guiarnos, para ayudarnos. Y te ruego, Padre, por cualquier amigo o amiga que esté aquí en este momento, que tal vez haya alejado de ti, que quiera reconciliarse en este momento, Padre, que tú hayas hablado su corazón. Si hay alguien aquí, todos con sus rostros inclinados, ojos cerrados, quiero preguntar si hay alguien aquí que tal vez se haya alejado del Señor y quiera reconciliarse con el Señor en este momento, abrir su corazón al Señor y aceptarle una vez más como Señor y Salvador de su vida y empezar de nuevo. Si hay alguien aquí, levante su mano, yo quiero orar por usted. Si hay alguien aquí, o alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida por primera vez, hay alguien, levante su mano. O en las redes sociales, si hay alguien, deje un comentario y estaremos orando por usted. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre Celestial, Señor. Y te pido por cada hermano, hermana aquí presente, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, que nos hace falta mucho, Señor. Perdónanos, Señor, porque te fallamos demasiado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo ya la hice. Estamos todos en lo mismo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre bendito, que obres en cada uno de nosotros, Señor. Que nos cambie, Señor. Que nos transforme, Señor. Que ya no andemos conforme a la carne, Señor, sino conforme al Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice.
Amén.
Amén. Puestos de pie, les pido que oren también por Marvin, que no se sentía bien el día de hoy, por eso es que no está aquí con nosotros, y cambiamos los cantos también, ¿verdad? Porque ustedes saben, los cantos con la batería son distintos, ¿verdad? Por eso es que, pero gracias a Dios, miren, aquí estamos, amén.
Amén.
Todo salió bien, gracias al Señor, para la gloria y la honra del Señor. Así que les pido que oren por él, no se sentía muy bien este día, y así que, por favor, mantenga a la familia Fajardo en sus oraciones, amén.
Amén.
Gloria al Señor. Grande y fuerte nuestro Dios. Amén.
Amén. poderoso es el Espíritu Santo para guiarnos. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Celestial. Levantamos, Señor, a los enfermos, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Nos acercamos ante el trono de la gracia, sabiendo que ahí encontramos misericordia. Padre, te pedimos por Héctor, Señor, Padre, que tú le bendigas, Padre, que tú, Señor, sigas haciendo el milagro en su vida, Padre Celestial. Señor, derrames tu poder sobre él, Padre bendito, y lo levantes, Padre Celestial. Te damos gracias por que está aquí con nosotros, Señor, y su esposa, Padre bendito. Bendícelos y guárdalos, Padre. Así también por todos mis hermanos, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, su pueblo dice.
Amén.
Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.